Estás escuchando Así las Cosas.
Ya todos saben lo que sucedió con el terremoto en México.
Sismos que devastaron 6 estados de nuestra república.
Muchos perdieron todo lo que tenían.
Yo llegué aquí, mi casa se me cayó.
También se cayó la escuela.
Pues se sentía la tristeza, la soledad.
Así como vi todo ese dolor, vi todos queriendo ayudar.
Me acuerdo que me fui a mi casa a tratar de ayudar.
Y luego nos entró como, ¿qué hacemos?
So we have this idea to create a love army, like a bridge between them and everybody else in the world that cares.
Y en ese es cuando recibo la llamada de Juanpa.
Me dice, ¿cómo ves si unimos fuerzas?
Utilizo mis redes sociales y recaudemos el dinero que se necesita.
Se sumaron tantas figuras públicas que de repente no se sabían ni siquiera de quién era el love army.
Y le dije a Juanpa, ¿y ahora cuál es el siguiente paso?
¿Ya tenemos la lana? ¿Qué sigue?
Así las cosas.
Híjole, ya traemos un pleitazo y ni hemos comenzado la conversación y ya estamos aquí, pero con todo. Oye, nos da muchísimo gusto recibir en cabina, porque habíamos hablado alguna vez por teléfono, pero no lo habíamos podido hacer ya en vivo y en directo. Y de verdad me da muchísimo gusto que esté con nosotros Juanpa Zurita. Juanpa, querido, bienvenido, de verdad.
Muchas gracias, Gaviola.
¡Echen un aplauso!
Muchas gracias. Muchas gracias.
Qué raro debe ser venir a medios tradicionales para Juanpa Zurita. O sea, oye, es que tenemos una entrevista en radio. ¿En qué?
¿Y eso cómo se escucha? Sí, ¿o qué? Okay, ¿y eso qué es?
¿En dónde sale? Mira. 96.9 de FM. ¿Qué?
Oye, no, y peor. O en el 900 de AM.
Ajá, es que la gente te está escuchando. Si hay alguien que esté escuchando a Juanpa Zurita en el 900 de AM,
sí,
repórtese.
Mándale, sí, repórtese.
Sí, repórtese. Sí, repórtese.
Porque le vamos a pedir a Juanpa un mensaje específico para la gente que está en el 900 de AM.
A ver.
¿Te parece bien?
Adelante.
Échatelo tú.
Un saludo para a la gente.
Ah, un saludo. Bueno, mira, yo siempre que estoy en radio, siempre, en 900 AM, ¿quieres que diga?
AM.
Mira, para que vean la edad, para que vean la edad de verdad de decir, o sea, nunca has estado en una estación AM.
Pero ¿sabes qué, Risco? Siempre que he hecho radio, sí me doy cuenta que llego a otro tipo de audiencias.
Sí.
O sea, sí me pasa que
a tu tía.
Cuando voy al radio me escribe justamente mi tía, mi mamá. Sí. Y están así de te escuchamos. Ay, sí, me lo mandan.
No sabía que eras famoso. Exacto. O sea, hasta apareció en la radio.
Exacto.
El sobrino.
Las amigas de mi mamá le escriben a mi mamá de oye, ¿qué tu hijo? ¿Qué estaba haciendo en la radio?
Exacto. Así que bueno.
No, bienvenido, la verdad.
Muchas gracias.
Juanpa, porque además traes, ahora sí que bajo el brazo, un documental muy interesante. Ahora sí que estamos por cumplir 5 años.
Efectivamente.
5 años, ya es impresionante, ¿no?
Cómo vuela el tiempo, ¿no?
Como, literal, cómo vuela el tiempo. 17 de septiembre, por lo menos unos y otros fueron el... Fueron unos antes, ¿no?
17 y 19. Correcto.
7 y 19, exactamente. Y bueno, 5 años ya de estos terremotos. Y yo me acuerdo muy bien, Juanpa, que te pusiste a hacer un montón de cosas.
Sí.
Te pusiste a hacer muchas cosas.
Sí, sí.
Empezaste
sí.
a decir, oigan, dejemos de lamentarnos y vamos a ayudar.
Efectivamente.
Y me parece que este documental va precisamente del registro de ello. Cuéntanos un poquito.
Pues mira, este documental cuenta la odisea de un grupo de gente que tiene todas las buenas intenciones de ayudar, pero no tiene experiencia en lo absoluto. Entonces, se termina metiendo una cantidad de broncas, de críticas y de retos en el camino que hicieron muy complejo que esto pasara, pero al final se logró y valió la pena. Entonces, es toda esa odisea de la inexperiencia.
A ver, es este documental que se llama...
Me gusta, la odisea de la inexperiencia, me encantó.
Es que me parece que muchos han tratado de ayudar en diferentes circunstancias, pero la gestión de la ayuda es súper compleja. O sea, la gestión de la ayuda es súper compleja. Y más cuando, bueno, tienes un altavoz como el que tú tienes, de este tamaño. Lo recordaba porque justamente una prima, en un contexto también en donde se inundaron ciertas regiones de Veracruz, trató de, por ejemplo, juntar ropa, juntar tal. Y dice, de verdad fue muy complejo porque es contrata el tráiler. La gente que dona dice, pues quiere prácticamente el minuto a minuto de las donaciones.
Exactamente.
Cómo llegó, cómo se distribuyó, qué pasó un mes después, qué pasó tres meses después. Entonces, a ver, dice este documental, es una de la tarde con 14 minutos, el reto de ayudar. Ajá. ¿Qué fue el reto? ¿Cuál fue el reto más grande? ¿Ponerse de acuerdo? ¿El tema de los donativos? ¿El post después de juntar ya el dinero y decir vamos a hacer algo? ¿Cuál fue el mayor reto, Juanpa?
Híjole, creo que el mayor reto de la ejecución de la misión, ¿sí?, fue que incluso con la cantidad de expertos que teníamos, arquitectos, ingenieros, gente que trabajaba con comunidad y tejido social, era la primera vez que todos trabajaban juntos y para un proyecto así.
A ver, explícanos ese proyecto. Sí, ¿cómo quisiste ayudar?
Okay,
quisiste ayudar?
Ok, voy a intentar resumirlo de forma muy breve. Se recauda el dinero para el sismo, uh-huh, y luego hay que armar el equipo para que atienda.
Perdona más rápido. ¿Escogieron de entrada el lugar o eso fue después? Porque
después,
ok.
A ver, una narrativa así súper en corto. Tiembla, armamos el movimiento Love Army México. Yo ya había hecho uno en Somalia. Ya había hecho una misión en Somalia y la queríamos replicar aquí en México. La hacemos, juntamos aproximadamente 1.3 millones de dólares.
Okay.
No solo yo, muchas figuras públicas. En cuanto se recauda, el siguiente paso era juntar al equipo. Uh-huh. Y encontramos a Échale a tu Casa, que es una fundación que se encarga de la construcción. No una fundación, una empresa social, perdón. Uh-huh. Luego Piensa Sostenible, que es de los arquitectos, y Fundación Origen, que es de tejido social. Después de eso, fuimos a visitar varias comunidades para ver cuál era la que podíamos sanar. Y Ocuilan fue la que se eligió porque fue la primera que encontramos que podíamos atender el daño total. En cambio, en otras comunidades había más daño del que podíamos sanar y eso iba a causar más problemas en la comunidad. Y ahí empezó toda la odisea. Ahora, yendo a tu pregunta.
Es en el Estado de México, ¿verdad?
En el Estado de México.
Correcto, sí. Está como a una oreja y media de acá.
Ok.
Creo que el reto más grande es que yo ni nadie dimensionaba lo que es la construcción. Ya. Es muy lenta, es muy tardada. Si llueve, si se atora el camión, si la grava no llega, eso empieza a sumar minutos, empieza a sumar días. Los albañiles, si llegaron o no llegaron. Y son cosas que además uno piensa que cuando se arma de un equipo de expertos puede completamente delegar.
Sí.
Y en el camino aprendimos que no, que había que encontrar las formas de darle la vuelta, porque sí hubo muchos retos en el proceso. Hubo momentos donde pensamos que no íbamos a acabar. Hubo momentos en el proceso donde no sabíamos exactamente cuál era el problema. Y nos tomó 3 años, 2 meses de construcción. 4 años en total, considerando los otros 6, 8 meses de recaudación y buscar. Uh-huh. Y lo que está padre es que después de todo y pese a todo...
Se logró.
Uh-huh. ¿Qué se logró? ¿Qué se construyó?
Mira, si nos vamos a hechos... Hay 47 casas construidas en Ocuilan de Arteaga. Cada casa fue codiseñada entre la familia y el arquitecto.
Okay.
Cada casa está hecha a base de las necesidades de la familia, lo cual se escucha muy bonito, pero ese fue el problema más grande. Y más o menos hay unas 300 personas que viven bajo esos 47 techos. Uh-huh. Y aproximadamente son 2,800 cuadrados. De construcción y las familias, muchas, emprendieron varios proyectos a través de Fundación Origen. Uh-huh. Y salieron mermeladas, salieron mezcales, salieron botanas.
Ya.
Y ya, eso fue lo que se logró. Acabamos hace 1.5 años, ya hicimos una conferencia de prensa, pero este docu 13-14 es todo lo que pasó detrás.
Ah, ya. ¿Y este es el que se estrena cuándo?
El 16 de septiembre. Ajá. Exclusivamente en Prime Video.
Ok.
Pero justo me parece interesante porque el documental al final no es una pieza, digamos, de hechos o informativa. Eso ya está fuera.
O sea, no es un informe de lo que pasó.
No, exactamente. Sino yo, como siempre estoy grabando, como pueden ver, ¿no? Ajá. Yo quería hacer un video de YouTube de Love Army México, así como tengo uno de Somalia. Uh-huh. El tema es que nos dijeron, va a tardar 6 meses, corté a 3 años y medio.
Sí.
Termino con este material gigantesco, me dediqué a comunicar los hechos. Uh-huh. Ahí se suma Eugenio Derbez, que coproduce el documental y que además fue parte de la misión. Y me dice, Juanpa, esta historia se tiene que contar. Uh-huh. De ahí se suma Prime. Y ahora, accidentalmente, hay un documental que dirigió Santiago Fábregas.
Ah, sí.
Uh-huh. Y está bien cool porque mostramos cómo no pasa nada si no sabes, mientras tengas toda la intención. Sí.
Le mando un abrazo, por supuesto, además a mi querido Santiago Fábregas, que fue alumno mío. Ya saben que yo soy la tía de este programa.
Exacto. ¿Fue alumno tuyo, Santi?
Sí, exacto.
Qué chiste.
Reprobado, por cierto.
Sí, no. Es cierto. No es cierto, eso jamás. Oye, pero entonces, Juanpa, la idea, por ejemplo, con este documental, que tengo muchísimas ganas de ver, también quieres, no sé, como mostrarle, si alguien quiere hacer algo, es también decir, oigan, esto tiene su complejidad y se va aprendiendo en el camino. O sea, porque entiendo lo que dices, no es un informe de gobierno, no es un informe
de resultados.
No, sino es este aprendizaje de lo que te lleva a este momento en el que te encuentras. ¿Lo volverías a hacer?
Es una excelente pregunta. Algo que me di cuenta tanto en la misión de Somalia como en la de México, y era un error que yo tenía en la cabeza, es que la ayuda no está relacionada con el impacto, sino con la intención. Entonces, no importa si ayudaste a 1,000,000 de personas o ayudaste a una, el valor es igual, porque tomaste la decisión de tomar acción, ¿no? Y creo que si todos los días nos enfocamos en cómo podemos hacer pequeños cambios, cada uno desde su trinchera, creo que el efecto macro puede ser algo muy chido. Y además, siempre la puerta va a estar abierta para ponerle luz a más causas. Hace poco hice un mini documental en YouTube sobre el coral que se está muriendo y se está haciendo blanco.
No, mira, no estaba tan errada la niña coral blanco.
Oye, ella sale. Para que veas. Ella sale.
Como no estaba tan errada.
La puse al final del loco. Dije, ella tenía razón. Pero bueno, esa es otra forma en que la ayuda es distinta, uh-huh. Pero justo lo que vale es la intención.
Aprendiste algo un poco también que costó trabajo, que era un poco el tema de los medios también, de los medios de comunicación. Sí, durante todo este proceso la gente empezó a desesperarse, a decir, sí. Oye, tú habías dicho que en 6 meses, y miren lo que lleva en 6 meses, miren lo que lleva en 1 año, está tardándose de más, ¿dónde está el dinero? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo viviste esa experiencia también, Juanpa?
Mira, hoy viéndolo en retrospectiva, mucha gente que me dice que es como la novatada que me hicieron los medios... Uh-huh. Cuando recién empezó, fue un poco más fuerte porque obviamente no sabes cómo digerirlo. Estaba muy chiquito, tenía 21 años. A esa edad apenas estás viendo cómo sacas tu RFC.
O sea,
¿no?
hace 5 años tenías 21 años.
Ajá, hoy tengo... No,
se les está diciendo que soy la megatía. No, pero bueno, perdón, sigue.
Ser su abuela. Sigue. Muy bien.
Y bueno, conforme... Y ya cuando vean el docu, verás que en la crítica de la prensa fue la cereza del pastel. O sea, realmente los problemas que vamos enfrentando después de construcción, de logística, de ejecución, es lo que realmente...
Sí, son más importantes que la crítica.
El reto más grande. Ahora, ¿qué ayudó a mantenernos enfocados y nunca perder el control? Nos acordábamos por qué estábamos haciendo esto y para quién estábamos haciendo esto. Y las visitas cada sábado a Oquilan, ver a las familias, echarte un pulque, echar los tlacoyos, ver las casas... Y compartir con ellos momentos hacía que como que ayudaba a que el ruido de afuera medio se callara y te pudieras enfocar en lo que realmente importa, ¿no?
¿Te quisiste salir del proyecto en algún momento? Decir, ya, güey, a ver, lo voy a trasladar, güey. A ver, no, yo ni tengo, yo no me llevé nada.
A la Cruz
güey,
Roja.
Yo estoy ayudando, tal, lo doy a la Cruz Roja y ya, güey, me voy a hacer.
Mira, hubo muchísimos altibajos en el proyecto, es la verdad. Pero una persona que estuvo conmigo en todo el proceso, se llama Pambo, es una gran cantante, una gran actriz. Uh-huh. Y había momentos donde yo me quebraba y entonces Pambo entraba como a soportar. Luego Pambo se quebraba y yo entraba. Fue muy bueno que éramos dos y no solo uno. Sí hubo muchos momentos donde estuvimos a punto de tirar la toalla, pero también teníamos el mismo compromiso y como fuerza de decir, esto tiene que acabarse bien, esto tiene que acabar bien. Y ahí estuvimos.
Sí, porque es cierto, digo, hubo, y lo sabemos bien, ¿no? Hubo muchos comentarios al respecto, incluso ahorita nos están llegando por ahí algunos comentarios de, hey, pero el dinero y no sé qué. Pero a mí me parece que hay por lo menos en lo que yo he visto, Juanpa, pues hay una narrativa de todo lo que sucedió, ¿no?
Correcto.
Y me imagino que ustedes tienen además muy claro, y la gente que donó dinero, ustedes han informado qué pasó con el dinero y todo está claro.
Efectivamente. Sí. Creo que es muy fácil que la gente se pueda informar. Hay un sitio web que se llama loveormymexico.com donde salen las 47 casas con fotos, con las maquetas, con las familias. Incluso si alguien quiere no sé, tomar su coche, irse a Cuilan de Arteaga.
Y verlas.
Y ver las casas, ahí están.
Digo, qué molesto para los vecinos, pero sí. Sí,
o sea, toquen, sí, toquen exacto, la puerta. Sí,
no, imagínate, no, ahorita de repente sí, llega todo el mundo.
Toquen la puerta, sí. Toquen la puerta, pidan
permiso. Sí.
Pidan permiso, pero ¿sabes qué? En el proceso únicamente yo me dediqué a comunicar avances y resultados y nunca pude comunicar realmente lo que estaba pasando internamente porque tampoco me parecía importante.
Sí, se va aprendiendo.
Dije, güey, primero resultados. Y justo este documental habla de todo el broncón que pasó de este lado.
Claro.
Mira, nada más para darte un ejemplo. Tiembla el 19, ¿no?
Sí.
Yo armo la recaudación. Y la recaudación termina el 31 de octubre, uh-huh. ¿Ok? Nos damos más o menos un mes.
Ajá.
A los 10 días, por ahí del 10, 11 de noviembre, ahí sale la primer revista que me ataca. A 10 días de recaudar el dinero que dices, Dios mío santo, en 10 días, ¿cómo quieres que haga todo esto, no?
Claro.
Y luego de ahí fue juntar al equipo, fue ir a las comunidades, encontrar la correcta. Y después de 6 meses, en marzo del 2018, iniciamos construcción.
Claro.
Y eso nada más es un pedacito, una pequeña probadita. Y tal cual como tú dices, Risco, ¿no? Dices, bueno, se va a tardar 6 meses. Bueno, no son 7. Bueno, fíjate que son 8. Bueno, es un año. Bueno, es año y medio. Bueno, son 2.
Sí.
Bueno, son 3. Y sigo sin barba. Entonces, se pone
fuerte. Ahí está. El documental lo van a poder ver entonces a partir del 19 de septiembre.
16, perdón.
A partir del 16 de septiembre en Prime. En Prime Video. Y a ver, nada más rápido, me llamó la atención, Juanpa, lo que decías, que las casas se construyeron de acuerdo a las necesidades también de las familias y demás. ¿Algo que te haya llamado la atención? O sea, que de repente la gente pidiera algo que tú dijeras, ¿te cae? O sea, yo no hubiera puesto, no sé, un cuarto aquí o una cosa. O sea, ¿algo que te haya llamado la atención?
Sí. Bueno, primero lo que primero te llama la atención es que tenemos arquitectos súper importantes como Calacho, Tatiana Bilbao, que están yendo pro bono a hacer este diseño, sí. Y ves a las familias viendo los diseños de estos super arquitectos y le dicen, no me gustó.
No.
Muéveme la ventana. Y entonces ves al arquitecto como...
Adaptándose a las...
Deconstruirse. Sí. Que me parece súper chido cómo quitaron su ego. Pero una muy particular se llama Guadalupe y es que puso una estética de pelo en la entrada de su casa. Como negocio.
Y como parte también ya de la casa.
Sí,
pues
sí,
hijo, de una vez aquí. Oye, así que pero, bueno.
Y para decir, hay gente que evidentemente aplaude y se suma, nos llama por teléfono Pablo Solís de Cuernavaca, hay algún número de cuenta para apoyar, no, dice bueno. Nancy Martínez de Coyoacán, ¿cómo podemos apoyar en este proyecto? No, pues el proyecto ya terminó.
Exactamente.
Pero qué buena onda que sepan, que también hay gente que
hay
aplaude.
Hay muchísimas organizaciones que lo siguen haciendo.
Sí,
¿eh?
Muchas y que hay gente que aplaude todo esto. Bueno, ¿y en qué andas? ¿En cuántos 200 proyectos andas, Juanpa?
Mira, en este momento lo que más me emociona, de forma muy honesta, es este documental.
Claro.
Yo nunca había estado tan vulnerable, uh-huh. Y expuesto, porque grabé conversaciones, grabé discusiones, y me emociona porque creo que puede sembrar. Con que una persona vea el documental y diga, yo también me quiero aventar, yo también quiero hacer algo chido, uh-huh. creo que ya cuento por servido. Y algo muy bonito que pasó hace más o menos 2 semanas, fuimos a Oquilan, uh-huh. Hicimos una proyección. Bueno,
del
dos.
Documental.
Dos Ajá. funciones para las familias, porque yo dije...
Ahí en la estética.
Exacto. Te cortan el pelo y ves el docu. No, fueron todas las familias, porque era súper importante para nosotros que primero lo vieran ellos,
sí.
Antes de que lo viera el mundo. Y fue muy emotivo. Porque se vieron en la pantalla y no solo eso, por primera vez entendieron qué estaba pasando de este lado. Y una de las habitantes que se llama Ivonne me dijo, hoy por fin entendí muchas cosas. Y me dijo, mientras nosotros dormíamos, ustedes ahí estaban dándole a la talacha. Y es una locura pensar que cuando tú empiezas esto es para echarle la mano a alguien. Y cuando cierras el proyecto, quien te está extendiendo la mano... Ahora son ellos a ti.
Claro, qué maravilla. Oye, nos escribe por acá nuestra querida Teresa Martínez Trujillo. Dice, qué interesante lo del documental de Juanpa Zurita. Dice, mis estudiantes en clase de política pública, muy jovencitos todos,
okay.
Ponían el ejemplo de este proyecto, de tu proyecto, Juanpa, cuando discutíamos las dificultades de las intervenciones y acciones públicas.
Correcto.
Dice, voy a ver ahora el documental con mucha atención. Dice, igual es un buen material para clase. Gracias, querida Teresa Martínez. Y la verdad es que sí, creo que vale mucho la pena.
Rocámbulo pues, nos escribe, dice, pues claro, la
tuvo fácil, es el hermano de Luis Miguel.
Entonces también ahí
exacto. Ya nos rocámbulo, nos escribe.
Yo nada más así tengo que decir, ¿dónde está mamá? Y pum, exacto. Quedan terminadas.
Y ahí cae, por ya. supuesto, ahí está. Y por cierto, ¿ya sabemos dónde está mamá?
No, perdón. No, pero ya sabemos dónde están las casas, entonces miren.
Eso,
no.
eso ya, algo ya sabemos. Bueno, es Juan Pazurita, este documental a partir del 16 de septiembre. Gracias por haberte dado una vuelta por acá y que hayas conocido lo que es una estación de radio.
Muy bien.
Muchísimas gracias, por su tiempo, no, de verdad. Y un saludo a mi tía.
Exacto, ahí que está haciendo el 900 AM.
Exactamente. AM.